COPE. Estar informado.
El Partido Popular insiste en que el gobierno está tratando de encubrir el escándalo de Paco Salazar. Antonio Herraiz.
La portavoz del PP en el Congreso, Esther Muñoz, acaba de criticar que la última sesión de control de este año, que se celebra este miércoles, no se vaya a responder por los casos de acoso sexual que presuntamente habría cometido uno de los hombres de máxima confianza de Pedro Sánchez en julio. Paco Salazar fue elegido por Sánchez para dirigir la Secretaría de Organización del PSOE junto a Rebeca Torró. La denuncia de acoso tumbó su nombramiento, pero en Ferraz esa denuncia se tiró a la papelera. Según la portavoz del PP, Sánchez lo sabía todo.
No puede ser que en el peor momento del Partido Socialista, en el momento en el que estamos conociendo este escándalo que se ha producido dentro de Moncloa, los ministros desaparezcan del Pleno y no den explicaciones. Pedro Sánchez va a tener que explicar todo lo que ha pasado en su entorno de confianza, uno más, Paco Salazar, que se suma así a sus otros dos secretarios de organización, a Ábalos y a Cerdán, y va a tener que asumir responsabilidades. Desde el Partido Popular vamos a explicarles a que expliquen qué es lo que pasaba dentro de Moncloa.
El PP va a presentar una reforma del reglamento del Congreso para que los ministros tengan que justificar sus ausencias en estas sesiones de la Cámara Baja para que solo puedan faltar cuando tengan citas ineludibles. Y pocos días después de concluir su primer viaje apostólico, el Papa León XIV ha aprovechado la oración del Ángelus para realizar una breve síntesis de su visita a Turquía y al Líbano, asegurando que la paz es posible construyendo relaciones por la vía del diálogo. Palabras pronunciadas en la Plaza de San Pedro y que ha seguido la corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
El Papa recupera la costumbre habitual de recordar los hitos más importantes de cada viaje apostólico y hoy lo ha hecho dando gracias por tantas muestras de cariño recibidas, asegurando que han sido los fieles quienes le han reconfortado a él. Todo lo ocurrido en los días pasados en Turquía y Líbano nos enseña que la paz es posible y que los cristianos en diálogo con hombres y mujeres de otras fes y culturas pueden contribuir a construirla. No lo olvidemos, la paz es posible.
Non lo dimentichiamo, la pace è possibile.
Mientras tanto, en la Plaza de San Pedro está todo preparado para que esta tarde se celebre la ceremonia del encendido e inauguración del nacimiento y del árbol de Navidad.
En la visita que el canciller alemán Friedrich Merz está realizando a Jerusalén, ha asegurado en una comparecencia junto a el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu que no puede haber medidas anexionistas en Cisjordania. Merz también ha asegurado que Alemania está trabajando para que el Estado de Israel sea aceptado en Oriente Medio y cree firmemente en la denominada solución de los dos estados y el establecimiento de un Estado palestino.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y hoy juega el Real Madrid, Rubén Vasco, para seguir en la pelea por la Liga.
Y lo hará esta noche a las 9 en el Bernabéu contra el Celta de Vigo. Última hora del partido, Miguel Ángel Díaz.
El Madrid vuelve a su estadio 6 partidos después. Xabi Alonso tiene 5 bajas, la última la de Trent. Le obligará a improvisar en el lateral derecho. En principio el elegido será Raúl Asencio. Gule, suplente en San Mamés, será hoy titular. Enfrente un Celta de Vigo que viene de 2 derrotas y de una tanda de penaltis en la Copa. Giraldez ha dejado fuera de la lista a Sotelo, a y a Cervi. Habrá una buena entrada en el Bernabéu. Va a pitar el partido el colegiado Quintero González.
Y como te venimos contando, España se ha llevado el tercer puesto del primer Mundial Femenino de Fútbol Sala de la historia tras ganar por 5-1 a Argentina. Y en una hora, Fórmula 1, última carrera de la temporada en el título, con el título en juego entre Norris, Verstappen y Piastri.
Sigues en el fin de semana de COPE con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio Herraiz. Nos juntamos a las 2 ya para las noticias del gran informativo Mediodía COPE y para la línea editorial. Y vamos con la última hora de fin de semana, que es la mejor.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hay una cita que chefs de todo el mundo esperan con los nervios a flor de piel. Con esperanza, pero también con cautela. Cuando en el año 1900 los hermanos André y Édouard Michelin elaboraron una guía que estaba, atención, pensada para ayudar a los conductores y automovilistas a encontrar en sus trayectos algún hotel, restaurante o figón recomendable, no sé si eran del todo conscientes del reconocimiento tan prestigioso en que la guía Michelin acabaría convirtiéndose. Hoy recibir una estrella Michelin pone al restaurante agraciado entre los mejores del mundo. y es seguido por miles y miles de personas que se adentran en esas recomendaciones. España, además, es un lugar de referencia en términos gastronómicos y cuando aparece una nueva estrella en nuestro universo, nos alegremos enormemente todos. Es difícil imaginar el gozo de nuestros invitados, los que vienen a continuación, cuando hace unos días supieron que sus locales entraban en esta lista privilegiada y se encontraban entre los bendecidos con esta seña. Locales con historia, con trabajo, con esfuerzo a sus espaldas, que han entrado por primera vez en la guía culinaria más prestigiosa del mundo.
Baraonda, Alejandro Ibáñez, Yecla.
Comer en una bodega, con vistas a las villas circundantes, siempre aporta un plus a la experiencia gastronómica. Aquí, sin duda, esta luce aún más gracias a la singular propuesta del chef Alejandro Ibáñez, que nos propone una cocina murciana de territorio, pero revisada desde el prisma de la actualidad. Muchos productos vienen de su propia huerta.
La verdad es que la sorpresa para nosotros es doble o triple, porque hoy tendremos invitados que conocemos menos, pero resulta que cuando se menciona Baraonda, se está mencionando el restaurante de la familia de Carmen Candela. ¡Oh! Y yo me he quedado de piedra Pómez, querida mía.
Orgullo máximo. Yo no me lo podía ni imaginar, no lo podía ni creer. Cuando oí Baraonda, y bueno, se me pusieron todos los pelos como escarpias. ¡Qué maravilla!
Yo le decía a Candela, claro, ella es médico, o sea que tú fíjate lo que sabrá de estrellas Michelin. ¿Vienes tú a contarlo? No, que venga mi hermano, que es el que está al cargo de la cuestión. Alfredo Candela, enhorabuena.
Hola, Cristina. Hola, hermana.
Hola, hermano.
Muchísimas gracias.
Qué alegría, ¿no?
Mi palabra de honor, que lo acabas de poner y todavía se me quiebra la voz. Es decir, de verdad, fue una emoción brutal. Brutal. Tengo los pelos como escarpia, como dice mi hermano.
¿Me dejas que le haga una pregunta a mi hermano?
Sí,
que yo me quedé muerta, porque mira, cuando le dije a alguien, a un conocido mío, que Baraonda había tenido una estrella Michelin, me dijo, ¡buah! Si ahí hay tongo. Y me quedé muerta. Y yo, es verdad que no entiendo mucho de cómo se hace eso, pero ¿cómo se consigue?
¿Y tu pregunta es si hay tongo o si
claro,
se paga?
Tú has pagado, la verdad, ¿se paga?
¿Tú crees que yo pagaría?
No, pues eso mismo, Alfredo, le contesté yo a mi amigo. Le dije, mira, si se paga, no lo sé. Entonces no le hubieran dado la estrella, porque mi hermano no hubiera pagado. O sea, seguro.
De lo agarrado que es.
La verdad no se paga.
Yo no sabía, además, que Bodegas Baraonda, que está exportando a Estados Unidos, a China, que constituye ya una de las grandes bodegas españolas, desde Yecla a Murcia, además, se había expansionado en un restaurante. ¿Cómo fue esa idea, Alfredo?
Pues mira, Cristina, esto fue desde el inicio, lo teníamos claro, que nosotros somos bodegueros y queríamos sabes que somos la cuarta generación y venimos de una familia bodeguera, lógicamente, y cuando los hermanos decidimos iniciar este proyecto, yo tenía claro, porque yo había viajado a Estados Unidos, como tú dices, y había estado visitando la zona de Napa, de Sonoma, y bueno, había visto lo que era hace 30 años el mundo del vino en Estados Unidos. Y al final, básicamente, queríamos replicar un poco el proyecto de abrir la bodega al cliente final, al consumidor, al amante del vino, al que sabe que le gusta el vino, pero muchas veces no tiene mucha idea de cómo se hace un vino. Y queríamos hacer esto. El restaurante al final lo abrimos porque en principio era un comedor que iba a ser para nuestros clientes, pero cuando se desarrolló el proyecto que tenemos hoy en día, pues dijimos, oye, esto es una pena tener esto solamente para los clientes, vamos a abrir también al enoturismo y al cliente final, el que después de visitar la bodega, hacer una ruta enoturística y todas las actividades que tenemos en la bodega, y catar vinos, como es lógico, que es lo principal, catar y disfrutar de beber vino, pues pudieran comer en el restaurante. Y ahí surgió, y poco a poco, y hasta donde hemos llegado.
Que ¡qué la barbaridad! Que y ahí los tenéis a los Candela con la estrella Michelin. Vamos a saludar a otra persona que también ha contribuido al acervo gastronómico español. Perico Ortega nos ha venido por, fíjate, José Manuel Aguilar, que es amigo suyo y es propietario del restaurante Recomiendo de Córdoba. Perico, enhorabuena.
Muchísimas gracias, ¿qué tal?
¿Qué, cómo se siente uno siendo estrella Michelin?
Bueno, pues todavía creo que estamos en la nube, porque ha sido como un huracán que nos ha levantado desde el día 25. No hemos parado, hay un aluvión de reservas, un aluvión de muestras de cariño, de peticiones de cosas raras que de repente nosotros no sabíamos que ahora iban a llegar esas peticiones. Y la verdad que, bueno, muy contentos, sobre todo
por a ver si conseguimos una línea mejor con Perico, porque está siendo difícil, pero entre tanto voy a preguntarle a Alfredo cómo nace el menú, qué es lo que hace que el restaurante Baraonda sea especial, porque tener bodegas y unos buenos caldos no garantiza que la comida luego acompañe.
Efectivamente, pues sí que acompaña, Cris. Sí.
¿Tú lo has probado también?
Yo lo he probado, pero es que yo lo he probado la semana antes de que le hicieran la estrella Michelin. Yo estuve allí con un grupo de amigos y le dije a mis hermanos, ha sido el menú que más me ha gustado de todos, impresionante.
¿De tu vida?
Desde que yo voy a la bodega.
De allí.
A comer sí, sí, allí. Sí.
¿Cómo se hace? ¿Se contrata un chef excepcional? Yo qué sé.
Pues mira, esto, lo grande de esto es que todo es producto, o intentamos que sea producto de cercanía, de local, de Yecla, de Murcia, y no solamente el producto, que tenemos nuestra propia huerta y del donde Alejandro y, bueno, todo el equipo de cocina, con Alejandro a la cabeza, como por supuesto, coge sus productos de la huerta de allí, que tenemos plantado en la casa familiar. Lo más grande es que Alejandro y Luis, los dos jefes de cocina, bueno, Alejandro es el jefe de cocina y Luis es su segundo, los dos son de Yecla. O sea, que fíjate si somos de...
Todo queda en casa, Alfredo, local. Di que sí. Alfredo, pero una cosa, sí. A mí lo que me sorprendió, aparte del menú, que estaba riquísimo, porque está riquísimo, es cómo se muestra el menú, o sea, la presentación me chifló.
Bueno, es que eso, yo original. Siempre se lo he dicho a Alejandro, ¿qué tipo de cabeza tienes que tener? Tienes que estar medio chalao para imaginar estos platos en tu cabeza.
En esa, al final, esa presentación, sí.
Básicamente a mí lo que me gusta, bueno, me gustan muchas cosas, claro que voy a decir yo, pero a mí lo que me gusta de Alejandro es que cuando tú comes allí, comes platos que ni te podrías hacer una idea que podrías comer, pero sabes lo que estás comiendo, el producto que estás comiendo, con una presentación un poco loca.
¿Pero como qué? Original. Cuéntanos, Alfredo, ¿qué es tan loco que te llama la atención?
Pues mira, hay un producto que te voy a decir de Yecla, las gachamigas yeclanas, ¿vale? Uh-huh. La gachamiga yeclana es una comida de agricultores
pero bueno, dilo que es, final. Alfredo, que es harina y agua.
Ah, bueno, déjame sí, como es mi hermana, siempre metiendo caña. Es las gachamigas son unas gachas de harina, aceite, ajo, agua y darle matraca ahí en la sartén. Y eso es una comida típica de agricultor que se hace en el campo porque es muy calorífica, como sí. Podéis imaginar. Bueno, pues un día saca las gachamigas, pero en la cabeza de Alejandro. Entonces te pone un platito que tú lo ves y esto, ¿qué es? Dice la gachamiga y dice, anda, por Dios, gachamiga, ¿cómo va a ser esto gachamiga? Y de pronto la prueba y dice, ahí va.
¿Sabe a gachamiga?
Es un gachamiga.
Sí.
Si es que es una gachamiga. Lo que pasa, te vuelvo a repetir, con una presentación y en un plato y una cosa que dices, ¿qué ¡Qué sí. barbaridad!
Sí, y el chat, a mí, ¿sabes lo que ese, sí, el Chato Murciano.
Es ejemplo, pero es que hay muchos ejemplos así, ¿eh?
El Chato Murciano, a mí el Chato Murciano también me dejó sorprendida, porque tienes ahí como una especie de hoja rara que dices, ¿qué me voy a comer?
El Chato?
El Chato es el cerdo murciano. Pues ahí que te... Y sabe a chato, o sea, sabe a cerdo. O sea, es de verdad que es muy original.
Perico nos estaba contando lo mucho sí. que le había cambiado la vida recibir una estrella de Michelin en el restaurante Recomiendo de Córdoba. ¿Cómo es lo que vosotros hacéis? ¿Realmente exige tanta imaginación la presentación?
Pues mira, nosotros sí que somos juguetones. Nos gusta... Porque al final nosotros, ¿a quién recomiendo? Nosotros cocinamos recuerdos, ¿vale? Nuestra cocina se basa en eso, en coger esa tradición cordobesa, andaluza y transportarla a la actualidad. Entonces siempre ando pensando pues en esa casa de abuela, en esa infancia y también en esos recuerdos en blanco y negro, ¿no? Nosotros interpretamos y jugamos con una estética muy, muy, muy actual, pero sin desprendernos de esa tradición, de ese terruño, de ese terroir que siempre está de la mano de nuestros productos de cercanía, claro está.
Perico, a tu juicio, ¿qué es lo que ha merecido una estrella Michelin? ¿Qué es lo que Recomiendo es excepcional?
Bueno, yo creo que a nosotros nos ha costado, porque son 12 años casi. Yo creo que nosotros, nuestro proyecto es un poco diferente, se sale un poco de la línea de Michelin, porque siempre hemos jugado un poco con eso, bueno, incluso trampantojos, hemos sido muy de divertirnos con los platos, de hacer que los clientes se diviertan, y a veces hemos cruzado la línea, ¿no? Y eso quizás ha retrasado este reconocimiento que nos hace tremendamente felices, pero nosotros hacemos mucho play food, no nos gusta ver esa sonrisa en la cara de nuestro comensal y también la nuestra, que nosotros no lo pasamos francamente bien.
Perico, a veces hay demasiada tontería, Yo lo digo como consumidor. Quiero decir que durante años hemos visto cómo se han incorporado los sprays de gases, las de construcciones radicales, los adornos y florilegios, que yo no digo que no sean originales, pero que a veces defraudan un poco el paladar del que efectivamente valora las cosas de cercanía, las hortalizas, las materias primas excepcionales y la cocina de siempre. ¿Cómo se hermanan ambas cosas?
Bueno, nosotros tenemos muy claro que nuestra manera de ver la innovación es reinterpretando la tradición. No entendemos otra manera de hacer modernidad y me parecería una traición a mis principios el olvidarme de dónde vengo, de lo que soy. Entonces, sí que utilizo todas las técnicas actuales, por supuestísimo, pero con un sentido meramente de recuperación, de dar una segunda vida a ese gazpacho frito que hacía mi abuela, ¿no? Que yo lo recuerdo cuando era chico, pues evidentemente hacemos un gazpacho que no es como el de mi abuela, con unas técnicas actuales, con
es
una
un
presentación.
Gazpacho frito.
Pero perdóname un momento, Perico, una cosa solo. Cuando tú te ponen un plato de tu restaurante delante, yo voy y me lo ponen delante, ¿yo reconozco qué me voy a comer o me lo tienen que explicar?
Vamos a ver, el producto es el producto. O sea, tú ves una lubina y ves una lubina, ¿vale?
Sí.
Otra cosa es que nosotros hayamos jugado con una cocción a baja temperatura para conseguir una textura especial, que la hayamos metido en una salmuera de fino, que hayamos hecho unas técnicas para conseguir elevar ese producto. Pero el producto está. Eso para nosotros es primordial, ¿vale?
Uh-huh.
Ahora sí que hacemos, por ejemplo, trampantojos. Hay un plato que hacemos ahora que lleva pimiento verde frito y visualmente vuelve a ser un pimiento. O sea, le hemos dado la vuelta. Lo que pasa es que le cambiamos la textura. Hacemos un mimético, hacemos una emulsión de pimientos verdes fritos al ajillo con un jugo de cochinillo y luego la forma es de un pimiento en crudo.
Qué bueno, por favor. Bueno. Oye, Alfredo, vosotros habéis llegado al restaurante como destilación de una larga trayectoria haciendo vino en bodegas Barahonda, en Yecla. 4 generaciones de bodegueros. Contadnos un poco la historia. ¿Cómo comenzó esto?
Bueno, esto empezó con mi bisabuelo haciendo vinos en su cochera, bueno, en su bodega de casa, como en aquellos tiempos solía pasar, que había muchas casas en Yecla que tenían su propia bodega. De ahí fue mi abuelo el que fundó Bodegas Antonio Candela en 1925. De hecho, este año en Bodegas Antonio Candela hemos cumplido 100 años, que también son los 100 años que hubiese cumplido mi padre si viviera. O sea, que ha sido este año un año muy especial por todo esto, por los 100 años, por los 100 años de mi padre. Bueno, y después mi padre empezó una carrera veterinaria, tuvo un pequeño accidente que sería largo que lo explicara, pero es gracioso, pero bueno. Y ahí dejó la carrera de veterinaria en tercero y inició en una bodega pequeñita, muy pequeñita, de granel. Y durante toda la vida nosotros hemos sido bodegueros granelistas, como también era típico en nuestra zona. De una pequeña bodega hizo una gran bodega. Mi padre es el verdadero artífice de todo lo que somos. Y de hecho, una de las cosas, cuando nos dieron el Michelin...
Ay, se está emocionando mi hermano, que lo conozco.
Sí, porque sí. Yo que conocí a vuestro padre, tela marinera.
Un personaje.
Se hubiese alegrado tanto y que era un reconocimiento, sí, a una vida.
Sí.
Así fue. Y eso fue lo que me rompió. Pensar en mi padre y en mi madre.
Alfredo, estás mayor, bueno, Siento decir que eres el pequeño hermanos, pero estás mayor.
Ya lo sé, Carmen, lo sé, lo tengo claro, que cuando pienso en papá y mamá siempre me pasa esto. Bueno, ya me recupero.
¿Y Perico de dónde sale? ¿Cuál ha sido su recorrido desde el origen?
Bueno, yo soy de un pequeño pueblo de Jabalquinto, de Jaén. Que estamos ligados al aceite de oliva, seguimos haciendo aceite de oliva virgen extra. Y bueno, mi padre era cocinero también, y pues llevo ya cocinando muchos años. Yo soy ya veterano en esto, llevo cocinando desde el 98, o sea, imagínate. Vale, me ha venido ese reconocimiento ya maduro. Y bueno, pues recomiendo, solo llevamos 12 años, pero cocinando en muy buenas cocinas pues de toda la vida, ¿no?
Voy a preguntaros para terminar cuál es vuestro plato estrella. Alfredo, ahí en el restaurante Barahonda de Yecla, ¿cuál es el plato estrella?
Bueno, es que como todos los años, bueno, no solamente todos los años, según temporada va cambiando constantemente el
menú.
El menú, claro, y lo van cambiando radicalmente. Es que tengo muchos platos de estrella, desde las patatas a la castañona, que le encantaba a mi padre, pues el patito de foie, las gachamigas que yo decía, desestructuradas, no sé cómo le llama a él, porque tiene unos nombres un poco raros. Bueno, ya te digo, es cierto que lo divertido de ir a comer a la bodega es que creo que... Más o menos creo que es lo que decía Perico, es una experiencia que cada vez que vas allí te sorprende. Y es al final lo que queremos, es decir, que la gente que va a la bodega,
es lo que la gente
visita
busca
la bodega.
Más, claro. Eso, oye, Perico, el plato estrella de Recomiendo en Córdoba.
Bueno, difícil elegir uno, ¿no? Porque salen todos de la misma cabeza, como yo digo, pero mira, sí hay uno que se repite, aunque se evoluciona. Nosotros hacemos mazamorra, que es el plato más antiguo de Córdoba.
Que eso es una especie de gazpacho espeso, ¿no?
De salmorejo, sí, una especie de salmorejo sin tomate.
Sin tomate,
¿vale? Es el origen del salmorejo realmente.
¿Qué lleva, Perico?
Pues el original es pan, ajo, aceite y vinagre. Esto lo trajeron los romanos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la que hace todo el mundo es de almendra. Es como si fuera un ajo blanco espeso. ¿Vale? Y nosotros jugamos. De hecho, la versión que tenemos ahora es la 62, con lo cual hemos tenido 62 menús diferentes. En cada menú hacemos una nueva.
Qué bárbaro.
Y ahora me gusta, estoy muy contento y muy feliz porque hemos recuperado, hemos hecho una mazamorra de esparragao. ese sofrito tan nuestro, tan andaluz, que se está perdiendo, que ya no ves esparragados en ningún restaurante, y es una pena, ¿no? Y nosotros hacemos con esa base de sabor, de aroma, pues ese pimentón, ese ajo tostado, esa almendra, ese vinagre, y la acompañamos con una perdiz escabechada y un sorbete de granada de temporada que
bendito sea Dios, pero parar ya de contarnos cosas que es la hora de comer, por Dios.
Pues aquí están dos flamantes nuevas estrellas Michelin en España, la que se ha llevado el restaurante Recomiendo, Perico Ortega de Córdoba, y la que se ha llevado el restaurante Barahonda en Yecla, de nuestros amigos Carmen y Alfredo Candela. Enhorabuena a los dos, de verdad, y enhorabuena también por engrandecer la gastronomía española. Un abrazo muy fuerte, Alfredo. Un abrazo, Perico.
Adiós.
Muchas gracias, gracias igualmente.
Cristina. Adiós, Candelita.
Adiós.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
A la 1 y 25, las 12 y 25 en Canarias, es interesante mirar al cielo, porque con estos nublados hemos catado la lluvia. Quizás ha abierto la boca para beber las gotas que caen en un momento de embelesamiento, ¿no? Con este refresco de la tierra. Pues siento decirte que eso ya entraña un riesgo invisible, porque en el aire y en la lluvia no solamente se encuentran gotas de agua, sino numerosas partículas de microplásticos y otras sustancias químicas que pueden conllevar un riesgo para la salud. Como lo oyes, las gotas de lluvia contienen plásticos. ¿Cómo es posible? Bueno, pues vamos a preguntar a don Roberto Rosal, ingeniero químico e investigador de la Universidad de Alcalá de Henares. Roberto, muy buenos días.
Muy buenos días, un placer estar con vosotros.
¡Qué barbaridad! ¿De dónde sale el plástico que cae en la lluvia?
Pues mira, el plástico está en todas partes. Lo emitimos a todas horas porque lo usamos muchísimo. Vivimos rodeados de plástico y es un material que tiene cierta tendencia a fragmentarse y genera pequeñas partículas que, cuando son menores de 5 milímetros, es lo que llamamos microplásticos. En cuanto a si lo bebemos, pues sí, lo bebemos en el agua del grifo, en el agua embotellada, está en el agua de lluvia, está en el depósito. Nosotros hicimos un estudio en varias ciudades de España de la cantidad de microplásticos que se depositan por metro cuadrado y día, y nos salió pues que para un espacio grande como la Puerta del Sol, y además en Madrid, que es donde más microplástico hay, nos salió se produjo un depósito de alrededor de 1 millón de microplásticos por día, que me parece una barbaridad. Ya no vemos el suelo de la Puerta del Sol, pero bueno, en realidad es que son partículas de tamaño muy pequeño. Una vez pesadas, pues resultaban ser unos 200 o 300 miligramos al día, que bueno, pues es el envoltorio de un caramelo. Es decir, hay plástico en todas partes, pero en cantidades moderadas.
Claro, habrá gente que diga, bueno, esto mira, pasa en todas partes, lo estamos todo el mundo digiriendo e incorporando y tampoco pasa nada.
Bueno, no pasa, pero en fin, es un riesgo potencial que tenemos que evaluar y eso es lo que nos ocupa a los científicos. Como cualquier otro material, no vamos a poder erradicar su riesgo, su impacto. Lo que podemos hacer es mantenerlo en unos niveles que sean asumibles, que no causen daño. Y esto no es algo que sea imposible de lograr. Esto lo hacemos con todo el resto de los materiales que utilizamos. Para eso no hay que volver al mundo anterior al plástico, que es algo que no tiene ningún sentido. Lo que sí podemos pues es evitar usos triviales, que el plástico se convierta con facilidad en un residuo y que quede abandonado en el medio ambiente. Podemos mejorar la gestión de estos materiales al final de su vida útil. En fin, hay muchas cosas que podemos hacer para reducir el impacto y mantenerlo pues en niveles asumibles y no perder las ventajas que nos da el uso del plástico, que son muchas.
Para los oyentes que nos oyen y que son sensibles al problema de los microplásticos, ¿qué recomendarías? ¿Qué prácticas se podrían incorporar?
Bueno, es muy importante que los plásticos no acaben abandonados en el medio ambiente, claro, y esto depende en parte de nosotros, pero no solo depende de nosotros. Hay muchos materiales que no están diseñados para ser reciclados. Si pensamos pues en el cubo amarillo donde metemos plástico, no metemos plásticos, metemos envases. Todo lo que no sean envases no se recicla, incluso envases que sean pues de un tamaño muy pequeño o que sean de un color muy oscuro, que no pueden seleccionar fácilmente los sistemas automáticos de clasificación, pues no se reciclan. Y esto no depende de nosotros. Depende de nosotros no hacer un mal uso del plástico. También depende de nosotros, por ejemplo, si vamos a comprar ropa con tejidos sintéticos, si es de buena calidad va a emitir menos fibras microplásticas que si es de mala calidad. Luego la fast fashion también influye en el impacto que tiene el plástico sobre el medio ambiente y eso también está en nuestra mano.
Por lo tanto, entiendo, meter bolsas de plástico o cubiertos de plástico en el cubo de los plásticos es inadecuado.
Conduce a que terminen en el vertedero o, en el mejor de los casos, incinerados. Si no, no se, solamente se reciclan envases, lo que lleva el sellito de Ecoembes.
Claro, pues es que eso nos lo tendrían que aclarar, ¿verdad, Candela? Que está aquí como ama de casa de...
Sí, sí, me acabo de quedar muerta porque digo, ¿entonces qué hacemos con los plásticos si nos están diciendo hay que reciclar, ponerlo en
no,
un
contenedor? No, van a la contenedor. Basura general, pero esta apreciación nos la tenían que indicar.
Claro, porque o sea, entonces ¿para qué lo vamos
una ineficacia absurda.
Claro.
Bueno, de hecho hay hasta microplásticos en la cima del Everest de la Antártida. ¿Cómo es esto posible?
Sí, sí, bueno, en la cima del Everest porque aquello está lleno de gente. Pero sí, en lugares remotos como la Antártida también llegan plásticos. Nosotros hemos hecho estudios en la Antártida, incluso en zonas especialmente protegidas donde no entran más que científicos desde hace décadas. Pero claro, entran los científicos y con ellos llegan pues las fibras de la ropa que utilizan, pinturas de sus bases, restos de aislantes. Incluso nosotros hemos encontrado, bueno, un equipo que trabaja con nosotros ha encontrado una bolsa de alimento para perros antárticos envasada en 1980. Y esto fue hace unos años y estaba totalmente legible, porque estos materiales en lugares tan fríos se degradan con mucha dificultad. Y pues pueden llegar también restos de peles de otros lugares flotando en el océano, pero la mayor parte de los residuos de estas zonas remotas son de las personas que están en esas zonas remotas.
Los microplásticos, por último, están en los testículos de las personas, en la placenta de las embarazadas, en el cerebro de todos nosotros, en la leche materna. Habrá que estudiar qué consecuencias tiene esto. No sé si tenemos ya algún indicio.
Sí, sí, bueno, es necesario estudiar el riesgo que generan los microplásticos, pues como cualquier otro material artificial. Es una aplicación del principio de prudencia. Lo que sucede es que hay algo de resultados exagerados. Yo en estos he estudiado estos casos que comenta y el hallazgo de microplásticos en el cerebro yo creo que es un hallazgo erróneo, que es imposible. Son unas cantidades enormes, más incluso de las que se producen en los lodos de las depuradoras. Y además hay más, en este estudio se encuentran más microplásticos en el cerebro que en el hígado, que no tiene sentido. Hay muchos resultados erróneos, en mi opinión, porque utilizan técnicas inadecuadas. También el que me comenta de la leche y la placenta también, había uno similar.
O sea que hay que ser bien prudentes.
Sí, porque hay muchísima contaminación, es muy fácil contaminar una muestra, sobre todo cuando se utilizan en ambientes médicos, donde hay una barbaridad de plásticos.
Claro. Es don Roberto Rosal, ingeniero químico, investigador de la Universidad de Alcalá de Henares, advirtiéndonos sobre los microplásticos y las consecuencias de reciclar poco y mal o tirar los recipientes en la naturaleza. Muchísimas gracias, de verdad.
Muchas gracias, buenos días.
Un saludo.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
¿Qué va a pasar entonces con esta legislatura? Esencialmente nada ha cambiado. Por mucho que Sánchez se arrastre ante el prófugo no le va a salvar. Tampoco le va a echar, ¿eh? Con una moción de censura votada con el PP y Vox, al menos de momento.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal,
el premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de monitor informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 58 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
Una tarde para disfrutar del mejor humor español. Con dos leyendas inolvidables. Paco Martínez Soria.
Está usted hecho un lore inglés.
Y Lina Morgan. Risas, encanto y mucho corazón. Don RQR. Y después, soltera y madre en la vida.
Pero si solo fue una vez. Una vez.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos, los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Arcilla sigue en la estricta observancia del Adviento y no nos pone ni un villancico. Vamos enfilando la Navidad, ¿eh? Momento privilegiado, entre otras cosas, para los planes de mantita y de series. Y para prepararlos, nos acompaña nuestro experto en series, Javier García Arevalillo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Cristina, un gusto enorme estar aquí, con muchas ganas de tomarme unos días de pausa del trajín cotidiano para ponerme al día de las mejores series de las que vienen unas cuantas este mes. Y lo he podido hacer con la primera que comentaremos y madre mía, madre mía.
Vamos a ello, empezando por la conclusión, efectivamente, ahora sí, de la serie con más éxito de Netflix, Stranger Things.
Lo que nos ha pasado, todo esto, nos ha unido a todos para siempre.
No sé a dónde nos lleva, pero lucha una última vez y acabemos con esto.
Bueno, el jueves pasado terminé de ver los primeros 4 capítulos de este final de serie, que lo han dividido como en 3 partes, o sea, bueno, 2 partes de 4 capítulos, un episodio final, en fin, esto es como estirar el chicle infinito. Pero debo decir que estoy francamente ilusionado. Tenía dudas sobre si conseguirían cerrar bien e intuyo que lo van a conseguir.
Bueno, es algo pronto para conclusiones, pero ¿por qué te está gustando y tienes esta intuición sobre el cierre?
Pues mira, creo que están profundizando en lo que hizo esta serie grande. Sí, hay monstruos, hay misterios, hay mucha nostalgia ochentera, pero la serie nunca ha sido exclusivamente de esto, sino de cómo lidiamos con el dolor y el trauma. Creo que manteniendo un buen guión, como lo están haciendo, o sea, se mantiene la tensión, digamos, la acción, los giros de guión, los diálogos, está bien, bien equilibrado. Creo que además van a conseguir que el final nos impacte no solamente por lo que sucede en pantalla, sino por lo que nos interpele al corazón. Y veo signos, más allá de las típicas cargas, entre comillas, woke, un poco ideológicas de típicas de la plataforma Netflix, veo signos de cómo se dirigirá un paralelismo entre el trauma del villano y el de los protagonistas, con la diferencia de que los segundos serán salvados por la familia, por el amor de la familia, de los amigos, etcétera, etcétera. Eso toca la fibra más allá de la nostalgia, más allá incluso de la resolución argumental de, en fin, de cómo derroten al villano, sino pues que va más al fondo. Y yo creo que eso lo están haciendo bien.
Vamos a cambiar, si te parece, radicalmente de género, con una miniserie de agujero que yo sé que te entusiasma, sí. Los Abandonados.
Estamos en una encrucijada, Fiona. No aspiro a tus tierras por avaricia. Es supervivencia. Angel's Reach. está creciendo más rápido de lo que nadie se podía imaginar.
Los Van Ness, su tiranía va a peor.
Sigues rechazando mis generosas ofertas. Somos 5 almas abandonadas, hechas familia. Dios nos dio este hogar y solo Dios nos lo quitará. De haber sabido que habría un sermón, me habría vestido de domingo.
Bueno, el western goza de magnífica salud y cualquier novedad de este
género... Es curioso
género,
este renacer, que sí, nos atrae extraordinariamente.
Pues a mí me suele ilusionar mucho cualquier producción de este género. Hablamos además de una producción liderada por Gillian Anderson y Lina Headey, dos primeras espadas liderando sendas facciones que pugnan por el control de un valle en plena conquista del oeste hace ya 200 años.
¿Y por qué dirías que se está produciendo este revival? ¿Por qué nos fascina tanto el western de nuevo?
Bueno, creo que es un género que apela a elementos similares, salvando muchísimas distancias, a los del true crime o también las distopías apocalípticas, que es que explora los límites de la naturaleza humana en un entorno que además también suele ser extremo, ¿no?
Sí, tramas es hostil, de forma natural.
Exactamente, tramas de supervivencia, de ambición desmedida, la ley del más fuerte, maldad en estados menos sofisticados que los que encontramos habitualmente en la sociedad, y descubrir que en esas condiciones también florece el bien, el heroísmo. Y además también porque permite replantear algunos de los temas clásicos, pero en un entorno completamente distinto, ¿no? Por ejemplo, en esta serie que al final trata de la rivalidad entre dos clases sociales representadas por dos familias, se verá también el conflicto adicional, pues la relación típica entre dos hijos de distintas facciones, ¿no? Al estilo Romeo y Julieta, en fin. Por todos estos motivos y, lógicamente, por esos paisajes absolutamente increíbles.
Eso pues, es precioso.
El western... para mí es uno de los mejores géneros desde siempre. Y ahora, pues oye, con todas las capacidades técnicas, con de producción, etcétera, etcétera, pues es una. Vamos, son series que se disfrutan, incluso merecerían en algunos momentos pantalla grande.
Bueno, y ahora vamos con todo un clásico. Hemos hablado a menudo de esta serie.
Sí.
Bueno, llega la sexta temporada de Todas las criaturas grandes y pequeñas.
James, Tristan. ¡Ah!
The world has changed.
Bueno, creo que la mejor noticia que nos trae este estreno es que una serie sobre un veterinario en la Inglaterra profunda a principios del siglo XX pueda gozar de tanta salud como para estrenar su sexta temporada.
Sí, es una cosa, o sea, cándida, me hace una gracia.
Es alucinante. O sea, entre estrenos pues apocalípticos, de acción trepidante, de crímenes terribles, poder disfrutar con una serie bella, buena, sencilla, esperanzadora, en la que lo que sucede es simplemente la vida. Debería arrojarnos mucha luz sobre los verdaderos deseos de nuestro corazón y el de tanta gente.
Porque es muy navideño esto, además.
Muy navideña, muy navideña. Como sabes, esta es una de las pocas series que recomiendo para absolutamente todo el mundo. Da igual quién me pregunte, qué gustos pueda tener. Así que sí, estamos de enhorabuena y de, vamos, y producción navideña a más no poder.
Y mencionabas las producciones apocalípticas y pocas series encajan mejor en esta descripción que la siguiente, la segunda temporada de Fallout.
¿Qué quieres hacer cuando alcancemos a tu padre?
Se lo llevo a las autoridades. Así la gente sabrá que tiene que ser decente y no perder la esperanza.
Nosotros luchamos. Se comenta que tú también creías en eso.
Llevo en el yermo 200 años. Me he mantenido vivo por una razón. Encontrar a mi familia.
Bueno, de esta serie me fascinó su arranque, esa escena, ¿no?, de Los Ángeles atacada con cabezas nucleares, vista desde la perspectiva de un niño en una celebración de cumpleaños. A ver, sin ser yo especialmente afín a este tipo de producciones, reconozco que consiguió engancharme. Es la adaptación de un videojuego que además mezcla géneros, porque es apocalíptica, pero tiene mucho de western también. Y esa modalidad, esas adaptaciones de videojuego, también hay que decir que están bastante en boga. Debo decir que consigue transmitirnos pues esa mezcla, ¿no?, de fascinación gamberra y de emoción en un mundo que tras años de guerra nuclear intenta reconstruir la sociedad. Seguimos a un habitante de un refugio nuclear que debe sobrevivir en la superficie mientras busca a su padre y que se va encontrando pues, con las distintas facciones que han ido surgiendo en la superficie. Hay espacio para la acción, para el misterio, los giros de guión, bastantes giros de guión, los típicos villanos de fondo, las corporaciones malvadas, o sea, le da bastante juego. Y para una masterclass de actuación de Walton Goggins, que es un actorazo muy infravalorado que sostiene esta serie en los momentos de mayor emoción.
Bueno, y hablando de Navidad, vamos a llegar al final con un estreno absolutamente pertinente, la quinta temporada de The Chosen.
Mi casa será casa de oración, pero la habéis hecho cueva de ladrones.
¿Quién te ha dado tal autoridad para hacer esto?
Yo mismo.
Por autoproclamarte soberano, Roma descenderá sobre nosotros.
Hasta ahí habíamos llegado,
Efectivamente. Bueno, sí. Ahora llega ya, bueno, teóricamente es de ser las últimas ya. Poco voy a poder añadir sobre esta serie, Cristina, que seguro que muchos de nuestros oyentes ya habrán visto, algunas temporadas al menos. Ha conseguido zambullirnos en el Evangelio de una forma diferente, intensa, como si fuésemos testigos de esa de los de la primera hora. Y para varias generaciones, podemos decirlo ya, Jonathan Raumi será la imagen de Jesús en la imaginación de muchos. Con eso decimos suficiente de esta serie maravillosa que ahora pues llega a la plataforma madre, a Movistar, con esa quinta temporada. Y yo desde luego es de las que recomiendo siempre a cualquiera que me pregunta, igual que con todas las criaturas grandes y pequeñas. Esta es una serie para todos. Me sorprende también las reacciones y algunas críticas que voy escuchando en redes sociales, etcétera, de los típicos youtubers que, oye, no considerarías cercanos a ninguna idea así cristiana y que, sin embargo, están fascinados por esta serie. Esta serie ha llegado a muchísima gente independientemente de su credo y eso es decir muchísimo.
Es bonito porque es sumamente literal con relación a los evangelios, pero los acerca de una manera muy humana, enormemente entretenida y efectivamente para empezar es formación histórica, o sea que una cosa no quita la otra. Querido amigo, enfilamos la Navidad, así que Javier García de Valillo,
a disfrutar
que de lo
familia.
Pases divinamente.
Hecho. Muchas gracias, Cristina.
Well, you may throw your rock. Escribe a Cristina López Slichting en x@findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Una tarde para disfrutar del mejor humor español. Con dos leyendas inolvidables. Paco Martínez Soria.
Está usted hecho un lord inglés.
Y Lina Morgan. Risas, encanto y mucho corazón. Don R que R. Y después, soltera y madre en la vida.
Pero si solo fue una vez. Una vez.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
Arre caballito, arre venga arre, dale más candela que estamos a martes. Pero así no. Si a los villancicos les das tu toque personal, a la Navidad también. Celébrala a tu manera en Leroy Merlin con las últimas tendencias decorativas y todas las novedades en árboles, iluminación, al mejor precio. Leroy Merlin, la Navidad tú la haces diferente.
Semana.
Con Cristina López Slichting.
COPE. Estar informado.
Ay, madre mía, ese instante terrible, ese momento inamovible, esa circunstancia atroz, esa pena profunda, que se acaba esto, que se acaba lo que se daba.
Pero solo por unos días, que volvemos.
Que volvemos, el sábado próximo a las 10, las 9 en Canarias.
Lo que yo no sé si hay mucha gente que viva con tanta tragedia como vivimos nosotros el final de la semana laboral.
Yo creo que no. Porque a nosotros nos sabe como a poco y luego lo mucho que aprendemos y toda la gente que pasa por aquí.
Qué interesante. Qué barbaridad. Todo lo que nos cuentan, ¿verdad?
Es que si echamos la vista para atrás, entre el médico palestino que ha conseguido salir con sus 6 hijos de la Franja de Gaza y que estuvo ayer en el estudio, hasta la Candela, que ha obtenido una estrella Michelin y Perico de Córdoba. Julia Navarro, con las memorias de su perrita, de la Barbie.
Consejos para cuidarnos también, ¿no? ¿Qué podemos hacer para protegernos?
El uso del paracetamol, cómo abordar el asunto de los microplásticos. Realmente es que uno no deja de aprender.
8 horas de programa que tenemos, lo que cunde.
Muy aprovechadas.
Muy aprovechadas. Bueno, que hemos hablado de perros, de mascotas más bien, de sus nombres. Hemos una oyente, la verdad, muy emocionada, nos ha querido mandar este mensaje. No os asustéis, vais a decir, no tiene que ver con los nombres, pero yo creo que merece la pena escucharlo. Vamos allá.
Buenos días. Sé que el tema quizá no sea el que estáis proponiendo porque nuestro perro no tenía un nombre especial, se llamaba Thor. Pero la situación que este perro y la manera en que salvó a nuestro hijo de 17 años con una depresión increíble y encontró en este animal, en nuestro Thor, a ese amigo fiel, a ese superó todas el bachiller lo hizo con un cariño mutuo que se tenían los dos, hasta el hecho de que nuestro Thor se ha ido hace unos meses, nuestro hijo que ya estaba fuera del país buscándose la vida, volvió para despedir a su mejor amigo y la frase que se me quedó clavada cuando mi hijo estaba despidiendo a su mascota fue: me has salvado la vida y nunca viviré lo suficiente para agradecerte.
Uf,
fíjate tú.
Mira, aquí estoy yo.
¡Ay! Yo me emociono.
Es que puedo llegar a entenderlo, ¿eh? Cómo acompañan, cómo sanan, ¿no? Y de hecho se utilizan mucho los perros y los caballos en terapia con niños con discapacidad, también con personas con depresión.
Y luego lo bellos que son. Yo veo, por ejemplo, un gato deambulando por mi casa y me parece un tigre en miniatura. Elegante. Con unos movimientos que es como tener un trozo de selva en casa.
Sí. Nos ha escrito un oyente y nos decía que un amigo suyo llama a su perro señor García. Señor García.
Pues eso es largo, ¿eh?
Sí.
Yo a veces le llamo Don Nilo, porque como tiene esos bigotes, parece un señor.
Claro. Don Nilo, señor. Bueno, a ver qué más nos ha contado los oyentes.
Hace poco iba una pareja con 2 perritos y uno se fue hacia la derecha, al perrito, y entonces le dijo, la chica le dijo: ay, Martín, ¿por qué te quieres ir hacia la derecha? Digo, y yo me quedé así, digo, anda, los perros tienen nombre de persona. Martín, este se llama Martín, no lo había oído nunca. Venga, un beso para todos.
Un beso.
Bueno, después de lo de Paco.
Paco y Marta, y es que Martín, es que nosotros tuvimos un hámster ruso y se llamaba Martín. Porque le compramos un martes, entonces claro, pues ya era Martincito.
Pues Marte.
No,
Dios, Marte.
No éramos
Guerrero.
Fuimos a Martín.
Hombre, tenía que tener un nombre ruso, Iván o yo qué sé.
Ay, no lo había pensado, joder.
Claro,
bueno,
efectivamente.
Yo me esperaba eso, no sé. Un Tolstoy, ¿dónde vas?
Exacto, no, Martincito. Más mensajes.
Mi perra que tengo ahora mismo se llama Sopitas. Hemos puesto ese nombre porque yo siempre dije a mi marido que si la perra estaba sola, nunca le podríamos dar comida, o sea, sopitas.
Sopitas.
Mira cómo acompañan a todo el mundo. Y muchas veces para la persona mayor, la posibilidad de salir, insisto, varias veces al día, de socializar con otros, de estar acompañado, es muy importante. Bueno, otro capítulo ha sido el de recordar que en la Fundación Contemplare, que la encontráis en internet, tenéis los dulces de todos los de muchos conventos de España, Italia y Francia. No solo dulces, también todo tipo de regalos naturales, como serums, cremas, destilados naturales.
Hay unas cosas, es que yo lo está brujoleando y hay unas cosas tan ideales, unas medallas. Ya si te gusta el dulce ya ni te cuento, porque además, ¿cómo era el lema que tenían? Made in prayer, ¿no? O algo así, hecho en la oración.
Made in prayer, sí.
Eso es. Y tiene unas cosas ideales, de verdad, hay que mirarlo.
Y luego, por si acaso, como en esta red no están las madres calveditas descalzas de Úbeda, pues recordar que nos lo encomienda mucho Antonio Jiménez, que esos dulces se pueden comprar en su convento de esa localidad y en las iglesias del mismo lugar, y también las monjas de Sahagún, que nos dice Elsa González, que también tienen a disposición los dulces y el resto de los complementos.
Pues ala, ya sabe todo el mundo. Contemplare.org, por cierto, que la gente va a veces.com.es, no. fundacioncontemplare.org.
A veces también son auténticas artistas. Yo he conocido a las que estaban en el monasterio de Sigena, en Huesca, y hacían decoración de vasijas, de cerámica.
Ah, qué bonito.
Y incluso también hacían belenes.
Sí, sí, siguen haciéndolo. Son impresionantes, sí, sí, las figuras de los belenes de Sigena. Uh-huh. Bueno, que tenéis una semana muy atareada, que hay la última comparecencia, la última sesión en el Congreso. Casi todos los ministros se van a escaquear porque tienen un panorama que no quieren hacer frente a las réplicas ni a las contrarréplicas de nadie, pero lo cierto es que vamos a seguir muy de cerca los escándalos sexuales del gobierno que se suman a los de la corrupción. Luego empezará un largo periodo de vacaciones, mes y medio, sin funcionar el Parlamento hasta febrero.
¿Mes y medio?
Sí, sí, el presidente ha decidido que se quita de en medio, no me extraña. Y
necesita
bueno,
reflexionar.
Ah, ¿verdad?
Necesitará reflexionar, efectivamente. Bueno, pues muy atentos ya a cuantos nos digan los compañeros de Tiempo de Juego, del resto de la programación magnífica de COPE. Y recordad que el próximo fin de semana estaremos aquí. Hoy es el segundo domingo de Adviento, uh-huh. Es la segunda vela que se puede encender de todo aquello. Mañana es la Purísima, la Inmaculada ¿cierto? Concepción, un dogma en el que los españoles fuimos absolutamente pioneros y definitivos, y que por lo tanto, por esa razón, es el patronazgo de España. La patrona no es la Virgen del Pilar, como algunos creen, es la Inmaculada Concepción. Deciros que esto lo hemos hecho entre todos, que Marcio Ortega manda el cotarro, que los lugartenientes son nuestro Diego González, alias El Peli, y Beatriz Pérez Otín, alias Otín, que Paloma Paulette es nuestra hippie y que os atiende de miedo a todos los oyentes y cada vez os entiende más, que el listo es Jesús García Arcilla, también es el censor del villancico fuera del tiempo litúrgico. Estamos desesperados por escuchar villancicos y él insiste en que hay que esperar. No es el tiempo litúrgico. El control hoy es de uno de nuestros técnicos más novedosos, Héctor Faerna, con un apellido curiosísimo. Le he dicho, ¿de dónde es tu familia? De Extremadura y de Madrid. Faerna, por lo tanto, en principio de Madrid. En mi vida había oído esto. Oye. Tengo que investigarlo. Faerna. Y del central se ocupaba Fernando Rodríguez. Y Cristina López-Schlichting te dice adiós, España.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dentro al área va a rematar el delantero y el árbitro pita el descanso.
¡Bien!
¡Por fin!
Están los que celebran goles y los que celebran el descanso. Disfruta en casa del mejor sabor a la parrilla. Pide ahora desde nuestra app, acumula coronas con My Burger King y aprovecha promociones exclusivas con el mejor precio solo en app y web.
Burger King en casa.
Hijo, ¿has venido?
Sí.
¡Ay, qué ilusión!
Y te he traído un regalo.
¡Ay, ay, ay, qué ilusión!
Envuelto en el papel del año pasado.
Anda, qué ilusión.
Y ábrelo con cuidado, que lo vuelvo a guardar.
¡Qué ilusión!
Y me mudo a la casa de al lado.
¡Ay, pero qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Ocasión!
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Está escuchando los Quique Sánchez Flores. Las normas de régimen interno en las horas previas a un partido sobre entrevistas. ¿Quién las pone?
Bueno, hay un régimen interno que firman los jugadores.
De lunes a viernes de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La búsqueda de la unidad de la Iglesia ha sido el motivo principal del primer viaje internacional de León XIV, en palabras del propio pontífice a su regreso del Líbano. Oriente Próximo, la paz y el diálogo con el Islam son temas centrales hoy para la Iglesia. A ojos del obispo de Roma, sin embargo, no hubo etapa comparable en importancia en su viaje a la de la pequeña localidad de Iznik, la antigua Nicea, con una población que no llega siquiera hoy a los 50.000 habitantes. Fue allí donde hace 1.700 años se celebró el primer concilio ecuménico, cuyo gran legado es el credo que sintetiza la fe que profesan hoy tanto católicos como evangélicos y ortodoxos. Celebrar esa efeméride lanza una señal fuerte de que los católicos se toman muy en serio la unidad por la que pidió Cristo en la última cena, también como condición para un anuncio creíble del Evangelio. Se ha avanzado más hacia esa unidad en las últimas décadas que en siglos, pero falta por recorrer el último tramo, y esto, según han insistido los sucesivos papas, no puede afrontarse al modo de una negociación política, sino solo desde la fidelidad al depósito de la fe. De ahí que León XIV vinculara de modo inexorable la unidad de los cristianos con la fraternidad humana. Nadie que se dirija a Dios como padre puede dejar de tratar a los demás como hermanos, independientemente de su credo y demás circunstancias. Así se entienden igualmente sus palabras sobre el camino sinodal en Alemania, sobre el que ha dicho que espera que no se aleje de lo que debe considerarse el camino de la Iglesia Universal.
Son las 2, es la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía, COPE.